y seguimos presentando en Universal Tiempo de Luz. CristinaGallo.com.
Sí, junto con Norman Stanley en los controles continuamos nuestro programa Tiempo de Luz y ya llegamos al ciclo de misterios que estamos realizando hace unos meses. Primero con la participación del escritor e investigador Daniel Korch y luego con la participación de Carlitos García Iglesias, investigador y conferencista. Pero ahora vamos a hablar y le vamos a dar las buenas noches a Daniel. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás?
Bien, muy bien. Hoy hemos elegido un título que creo que tú has abordado este tema en alguno de tus libros, ¿no? Y hemos puesto como título Morir, la gran iniciación, para abordar la muerte como un hecho místico y de crecimiento espiritual. Tú has abordado este tema en muchos libros tuyos, ¿no?
Sí, más precisamente en el último, en Secretos en la Cruz del Sur, donde se narra la historia llamada Viaje al Jardín de los Sueños, donde el propio protagonista, a través de una sesión de hipnosis, cuenta cómo llega a su otra vida, ¿no? Es una historia como las que a veces cuento en mis libros que ha sucedido y bueno, me pareció interesante por la cantidad de datos que de allí surgen hablando sobre ese otro momento del paso entre la vida y la muerte que nosotros llamamos, ¿no?
Perdón, Daniel, ¿tú estabas hablando de hipnosis?
Sí.
O claro, sea, ¿qué pasó eso a través de la hipnosis?
Claro, en lo que se llama...
¿En otra vida fue?
No, claro, lo que se llama regresión a vidas pasadas.
Sí.
A través de un estado hipnótico uno puede acceder a esas otras vidas.
Uh-huh.
Y bueno, pero en este caso puntual, el protagonista de la historia, de este cuento que yo narro, no cuenta cómo era su vida anterior, sino en el momento en que él... está en el estado en que aparentemente muere, pero hay un periodo donde alguien viene y se presenta y le habla de por qué él está allí y por qué además ya estuvo otras veces allí repitiendo la misma situación que volvía a repetir en esta vida.
Uh-huh.
Es interesante, pero no puedo contar el cuento. Pero bueno, pero sí nos conduce como presentación al tema de hoy, porque hablar de la muerte nos lleva inevitablemente a preguntarnos qué es la vida y cuál es el propósito de la misma.
Claro.
¿Acaso todas las cosas materiales que nos rodean son tan útiles y necesarias para la vida si al final nada de todo aquello por lo cual nos aferramos y muchas veces forma parte de nuestro... de nuestras preocupaciones y desgracias, ¿no? Al final quedan abandonadas y a merced de quien venga atrás o de lo que quede.
Sí,
¿no?
Y sí, es la verdad.
Pero bueno, nosotros nos aferramos a todas estas cosas. Yo creo que así como la vida es transitoria, la muerte también lo es. Pero bueno, mi punto de vista particular no es relevante para el programa de hoy. Sin embargo, de todas maneras, todo cuanto yo exprese en estos minutos que sigan estarán impregnados de una visión de continuidad de la vida y no de un final eterno.
Claro.
Pues las distintas culturas que nos han precedido siempre hicieron mención a la posibilidad de una estancia mayor fuera de esta realidad física en la que vivimos y experimentamos todo lo que nuestro cuerpo experimenta. El mismo vehículo que nos mantiene en este mundo, que sirve a nuestro espíritu, ¿sí? Y nos hace sentir, y por medio del cual observamos incluso nuestro deterioro y el deterioro de los demás. Porque la muerte al final es solamente una etapa. La muerte tiene, como puedo decir, mil caras, ¿sí? Y adopta diversas formas y se manifiesta tanto desde el aspecto simbólico por parte de los iniciados que experimentan esa muerte, que obedece a un concepto filosófico, porque hasta la muerte o fallecimiento del cuerpo desgastado, como decíamos recién, por el paso de tiempo o por una enfermedad, es un síntoma de esta vida.
Nos desprendimos de un envase que ya no nos sirve. Exacto. Y nuestra alma continúa su camino, ¿no?
Exacto. Nosotros venimos a experimentar cosas, distintos aspectos de nuestra transformación, y solo eso. El cuerpo nos sirve para eso, también para observarnos nosotros mismos y tratar de entender qué es lo importante de nosotros o no, o para qué. Hay un dicho que dice que hay tantos caminos hacia la verdad como hombres que lo buscan. Y nosotros, claro, nosotros podemos decir que hay tantas muertes como caminos uno desea transitar en la vida que le ha tocado. Existen demonios pretéritos y actuales sobre la existencia directa sobre la muerte, ¿no? Entonces nos preguntamos si estas son ensoñaciones, proyecciones personales, autoengaños, ¿no? O realmente hay circunstancias en que nos aproximamos al umbral de la muerte y lo percibimos a nivel inconsciente. Exactamente no lo podemos determinar. O sea, hay mil teorías y estudios profundos, experiencias, las que quieras,
¿no? Sí.
En nuestra cultura occidental, además, es importante tener en cuenta esto, ¿no? Al día de hoy existe temor a la muerte. O sea, nadie habla de este momento. Es un tabú, no es una conversación que alguien aborde o pueda tener. En general, cualquier persona se resiste a hablar sobre esa etapa porque nadie quiere morir.
Ahora, puede ser, se dice, sí, ¿no?, según los grandes maestros, que es justamente el nacimiento a la verdadera vida, ¿no?
Exacto.
Que estamos viviendo un poco en una tercera dimensión de ilusión.
Bueno, sí, se puede entender que sí, pero todas las culturas refieren a lo mismo. Esto no es algo que se nos ocurra ahora o en los últimos años ha despertado. Hay estudios muy profundos sobre todo esto que estamos hablando. Y cuando el momento llega, uno se resiste y entra en pánico. En esta cultura, ¿no? El distinto fue en otro momento de la historia, distinto es en otras culturas también, hoy en día, ¿no? Pero también, bueno, como decíamos, existen estudios, estadísticas que confirman todo esto que hablamos. En general, cuando alguien fallece, lo hace aquí con los ojos abiertos, en nuestro mundo occidental, ¿no?
Y Daniel, ¿hay vida después de la muerte y otra vida?
Bueno, hay otra estancia. Yo no sabría si llamarle vida. Hay otra existencia, otro momento de nuestra existencia, como dije recién, ¿no? Pero nos resistimos, y por eso decía que la gente normalmente muere con los ojos abiertos y una expresión de miedo en el rostro. Y antiguamente, como decimos en otras culturas, eso no era así. La persona se preparaba con calma para ese momento.
Y con sabiduría de pronto,
claro,
¿no?
Llegado ese momento, la persona antiguamente se retiraba a morir a un bosque, a las montañas, como lo hacen los animales, ¿no?
Los animales, sí.
Para morir tranquilamente, porque sí, están más en contacto con la naturaleza.
Sí.
Actualmente, en nuestra sociedad no existe una preparación para ese momento trascendente de nuestras vidas. Nuestra existencia está condicionada a una sobreestimulación de distintos factores urbanos que hacen que no sea posible que aflore nuestro sentido de la intuición ante la influencia o la inminencia de ese sentimiento de la muerte. Al parecer, cuando más importancia damos a esos factores que hacen compleja la vida del ser humano, acá en los centros urbanos, más nos alejamos de nuestra propia naturaleza, porque vivimos pendientes de otras cosas, ¿no? preparar para el buen morir. Si consideramos la existencia del espíritu, aunque este no sea visible a nuestros ojos, y aceptamos el hecho de que en la muerte física se produce una separación del cuerpo denso o material, uh-huh, expuesto a la corrupción y a la descomposición, el polvo vuelve al polvo y el espíritu sutil es el que vuelve o retorna a su origen. Esta situación o peculiaridad humana es lo que constituye el fundamento sobre la creencia de la vida después de la muerte, como tú sabes.
Ahora, se han escrito tantos libros sobre experiencias de cuasi muerte, ¿no?
Sí, cantidad.
Gente que ha estado prácticamente muerto unos minutos, sí, y ven un, ¿no? Ven el famoso túnel iluminado, sienten como que caminan entre nubes, digamos, sí, ven familiares que se les acercan, o sea, hay pero montones de experiencias escritas, incluso en libros de médicos, ¿no?
Cientos y cientos, sí, sí.
Como aquella señora mayor, Marguerite, ay, no me acuerdo el nombre ahora, que justamente, ¿no?, se había especializado en eso. No sé si tú te acordás, Daniel, ese libro, Marguerite.
No,
no me acuerdo.
Ese en particular, no. Hay cantidad.
Era una persona mayor, sí. ¿Y qué experiencias había tenido, no?
Sí, yo creo que si dejamos que la audiencia nos cuente, podríamos estar días escuchando experiencias así.
Sí, exactamente.
Siempre, claro, siempre hemos escuchado decir que la muerte es el final de la vida, la separación del cuerpo y el alma en las postrimerías del ser humano, sea esta por ruina, destrucción, aniquilación, homicidio, pero entre todas las acepciones posibles nunca escuchamos decir que la muerte es una transformación, como tú mencionabas o como hacía alusión el nombre del programa de hoy, ¿no? La transformación, o sea, una purificación o
sí,
un tránsito entre los mundos,
claro,
una desmaterialización, una liberación. Nunca escuchamos decir que la muerte es una liberación de las cadenas de una realidad ilusoria, un
uh-huh,
retorno del espíritu a la fuente. Eso nunca lo escuchamos.
Uh-huh.
Estas acepciones no las tenemos en cuenta nunca. Ellas, esto no, lo notamos cuando buscamos el significado en el diccionario. No es casualidad, por algo ocurre esto también. Esto ocurre porque existe una tendencia a reorientar el pensamiento de todos a través de la educación ortodoxa o formal que todos terminan aceptando y nadie se cuestiona. O sea, debemos preguntarnos acaso si esto es parte de un dogma religioso que aún impera subyacente detrás de las simples palabras. Esta formación, ¿no?, que recibimos y aceptamos como una verdad proveniente de un libro que otorga determinadas acepciones a un concepto como la muerte, nos informa y soslayadamente nos da forma sustancial a la materia prima de nuestro pensamiento. Por eso decía yo que en nuestras culturas se presenta a la muerte como una situación de miedo, de vacío, de gran sufrimiento, de incertidumbre, refiere siempre a un final trágico, algo que no queremos ni siquiera mencionarlo.
Ahora, ¿tú recordarás, Daniel,
sí,
lo que fueron otras grandes culturas que escribieron el libro de los muertos, entre ellos los egipcios o el libro tibetano, ¿no?
Claro.
Donde ellos, después que la persona fallecía, continuaban guiándola a través de otras esferas, otros lugares, otras estancias, las guiaban, ¿no?
Sí, sí.
Para que llegaran a su lugar. Y tú sabes que hizo, incluso lo vi el libro, creo que es egipcio, de los muertos, que tienen las figuras, cómo las entidades de luz iban acompañando al ser.
Sí. Sí, sí, porque las culturas antiguas tenían otra, le daban otra dimensión a lo que era la muerte. Después todo cambió, como yo decía, por un tema religioso, era mostrarnos el miedo. Por eso las expresiones que escuchamos hoy sobre la muerte, hablamos como decimos muerte del alma, muerte eterna, luchar con la muerte, feo como la muerte.
Sí,
una
claro.
Una expresión esta que se utiliza para exagerar la fealdad de algo, de alguien, el sentir la muerte, o sea, eso nos da miedo, ¿no?
Uh-huh.
Y haciendo alusión a sentimiento de dolor, sufrir, muerte y pasión, todas esas expresiones en nuestro idioma, en nuestra cultura, que nos están dando una imagen espantosa, ¿verdad?
Ahora, yo personalmente creo que no termina todo en la muerte, sino que ahí de pronto comienza, ¿no?, algo. Y pienso que es como tú decías recién, en muchos casos es una liberación, ¿no? Cuando el cuerpo está ya muy complicado, el alma quiere dejar ese vehículo que ya no le sirve para seguir su ascenso o su aprendizaje en este mundo. Entendiéndolo, uno se explica muchas cosas, ¿verdad?
Sí, mira, hubo un famoso poeta persa afgano, muy conocido, Rumi,
del siglo XIII. Sí, sí.
Que él escribía cosas muy interesantes, ¿no? Pero muy interesantes, un silogismo que hacía, y decía, él decía algo así como que la muerte de cada uno se reviste de su propio color. Para el enemigo de la verdad es un enemigo, pero para su amigo, un amigo. Decía que si temes a la muerte, te temes a ti mismo, pues la muerte es el espejo en el que te ves reflejado tú mismo. Hoy conversamos sobre la vida después de la muerte y nos preguntamos, ¿existe? ¿Es posible? Todas las culturas, como decíamos, en todas las épocas y los grandes filósofos de la humanidad se lo han cuestionado. Podemos hablar sobre la fisiología y la patología de la muerte también. Y como tú decías recién, hace unos segundos, los egipcios tenían su libro de los muertos,
uh-huh.
Escrito hace 1500 años antes de Cristo.
Sí.
Ellos creían en una vida futura, en la existencia eterna. El taoísmo nos cuenta sobre el gran retorno y sobre la gran felicidad después de la muerte. Los tibetanos también tienen su libro de los muertos.
Sí.
Y las grandes culturas precolombinas se habían planteado también estos temas. Los mayas tenían también su propio libro de los muertos.
Uh-huh.
Es increíble, ¿no? Distintas épocas, distintas culturas, y todos con su libro de los muertos. La muerte simboliza el final de un periodo, habíamos dicho. La liberación suprema, mencionamos recién. Es evolución, la evolución del alma. Para casi o todas las culturas y creencias hasta donde conozco. Porque te pones a estudiar esto y todos hablan de lo mismo.
Tú sabes, Daniel, que yo a veces pienso que es cuando termina la misión en la tierra de cada uno. Una vez que ya la misión está cumplida, creo que acá ya no queda nada que hacer, sí. Y nos vamos a otra dimensión. No sé, es mi opinión personal. Que venimos con una misión determinada, ya pactada por un tribunal kármico, ¿no?
Bueno, sí, eso es un poco lo que cuenta esta historia que yo tengo en el libro Secretos en la Cruz del Sur, ¿no?
O sea, sí.
El protagonista llega a ese momento y le dicen, ¿para qué vino?
Claro.
Y él está allí por una elección propia, pero ese es otro tema. O sea, es el tema del suicidio, que tampoco se habla, ¿no?
Pero
es un tema aparte. Lo que pasa es que nosotros estamos impregnados de otras cosas, o sea, nuestra cultura quedó sostenida, contenida con resabios de una historia que ya pasó pero sigue presente. O sea, a ver, todos nosotros somos cristianos, ¿no? O la mayoría, y para el cristianismo en general y la iglesia en particular, el sentido de la muerte gira en torno al misterio de Cristo. Ya lo tocamos en otro programa,
sí.
De cuya resurrección depende la plenitud de la fe cristiana. Cuando yo mencioné hoy al poeta persa Rumi, que dentro de la tradición sufí, es uno de los grandes maestros que han explicado la muerte mediante esos aforismos, analogías, historias, él tiene un libro que se llama Camino del Amor, y ahí nos explica la naturaleza mañana. Y de esta manera Rumi ilustra la relación entre este mundo y el otro. Cada vez que nos acostamos tenemos una muerte y volvemos a resucitar al otro día.
Claro.
Este un texto del Corán también manifiesta que los que han muerto en el camino están vivos y reciben su provisión. En síntesis, la muerte es solo una expresión referida al tránsito entre la morada mundanal y la morada de la otra vida, porque en realidad la vida no se detiene, pero este tránsito nos impide ver o percibir desde este mundo la continuidad de la vida a la otra morada. Podríamos citar, como decíamos recién, miles de casos clínicos sobre acontecimientos y vivencias de aquellos que han estado en el umbral de la muerte, y seguramente, como decíamos también recién, si dijéramos el teléfono abierto, tendríamos historias increíbles para escuchar. Y eso ocurre porque para quienes estamos aquí y ahora, nuestro momento es este. Y esta existencia es la que nos debe preocupar. O sea, cómo gobernamos nuestro cuerpo, con qué criterio aplicamos nuestro conocimiento en el día a día, de qué forma esparcimos nuestros sentimientos, cuán generosos somos o cuán tóxico u hostiles podemos llegar a ser. Cuando nos encontramos frente a una de estas situaciones a las que se cuentan que han sido declarados clínicamente muertos y han resucitado, por decirlo de alguna manera, a todos se les hace muy difícil explicarlo, ¿sabías? Es como...
Sí, pero yo me acuerdo del periodista argentino Víctor Sueiro, que tuvo una experiencia de cuasi muerte, y bueno, cuando volvió a la vida se transformó en otra persona, escribió una cantidad de libros, investigó, fue muy fuerte la experiencia de él, ¿no?, de Víctor Sueiro.
Sí, y él decía también que era muy difícil explicar en nuestro lenguaje la experiencia esa.
No hay forma de explicar la experiencia. No existen palabras en nuestro lenguaje.
Es algo poco convencional. Digamos que como para reconstruir ese evento, lo decía Sueiro, lo dice Weiss en su libro de... no me acuerdo cómo se llama, algo de vidas. No me acuerdo ahora en este nuevo momento. Pero existe una... como una alteración del espacio-tiempo que... no son las ordinarias, y se sucede una cantidad de hechos que se perciben y se sienten durante un periodo breve para este mundo, pero prolongado en ese tránsito, donde la conciencia se vuelve más pura, camino hacia una especie de frontera o límite.
Tenemos 2 minutos más para redondear, Daniel.
Sí, bueno, hablábamos al principio sobre regresión a vidas pasadas, como yo mencionaba en el libro donde yo cuento la historia, ¿no? Creo que el propósito es provocar en la regresión de vidas pasadas el acceso de la conciencia a los recuerdos soterrados en la profundidad de la memoria. Sería como conseguir la posibilidad del hilo conductor que une una con otra vida, para que el individuo tome conciencia que determinados aspectos tiene para solucionar, para conciliar y alcanzar cierta paz. Creo que bueno, hemos dado un panorama, una síntesis de este tema tan vasto, como todos los que tocamos, quedaría para hablar horas, ¿no?
Sí, es verdad.
Pero bueno, hacemos un ejercicio para abordar estos temas complejos y de alguna manera transmitirle a quienes nos escuchan que, bueno, la vida es este momento y debemos aprovecharla lo mejor posible, por lo general y en general, haciendo el bien.
Me parece muy bien.
Así es.
Y Daniel Korch, muchísimas gracias por tu participación nuevamente en nuestro programa. y te decimos hasta el próximo domingo a la noche, lunes a la madrugada, ¿sí?
Muy
te
bien,
esperamos.
Nos vemos y ahora escuchamos a Carlitos.
Muy bien, gracias.
Un abrazo.
Y seguimos presentando en Universal Tiempo de Luz. CristinaGallo.com.
Sí, seguimos en nuestro programa Tiempo de Luz, que en este ciclo de los grandes misterios, y hoy hemos elegido el tema de la vida después de la muerte. Habíamos puesto como título Morir, la gran iniciación, para abordar la muerte como un hecho místico y de crecimiento espiritual. Carlos García Iglesias, investigador y conferencista, ya está en nuestro programa para darnos su opinión. ¿Cómo estás, Carlitos? Buenas noches.
¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás? Un gusto, como siempre, estar con ustedes y escuchar, como estábamos escuchando ahora, a Daniel también.
Está muy bien, está muy bien. La vida después de la muerte, que es un temón, ¿eh? ¡Ah!
Y no te, no, es el tema más importante de la vida, ¿no?
Exactamente.
Nosotros estábamos releyendo un poco algunas cosas que en algún momento escribimos sobre el tema, y realmente la muerte es el misterio más grande del ser humano. A veces nos planteamos misterios, ¿no? Bueno, el misterio de la vida extraterrestre, el misterio de los ovnis, el misterio de esto, el misterio del otro. Realmente no hay misterio absolutamente más inmenso que el misterio de la muerte, y sobre todo porque cuántas veces nos tocó dar conferencias y charlas sobre este tema y veíamos siempre el interés de la gente y por qué estos temas nos convocan a todos, porque nos relacionan a todos. O sea, todos nos vamos a morir, o sea, es una realidad que la tenemos todos por delante. Entonces eso lo hace sin duda algo que no hay nadie que esté exento de este tema, y es la gran iniciación, porque es la puerta hacia lo desconocido, hacia todas las preguntas, los enigmas que podemos tener en la vida. Y también es importante reflexionar sobre la muerte, porque es sin duda la fuente primordial de todos nuestros miedos. O sea, no hay todos los miedos tienen una raíz, y es el que somos conscientes de que nuestra vida puede terminar. Entonces, eso que dio como origen en la humanidad, dio como origen a todas las religiones. Todas las religiones que existen desde el comienzo de la civilización humana existen porque existe la muerte. Si la muerte no existiera, las religiones no tendrían ningún sentido. Religiones fueron creadas por el ser humano, fueron creadas por el hombre, para mitigar nuestro miedo y nuestra ansiedad ante lo desconocido de la muerte, para dar respuestas a todo eso que no conocemos, a todos los enigmas. Las únicas cosas que nos dan o intentan darnos respuestas al fenómeno de la muerte son las religiones. Por eso es que existen. Y las religiones nos dan promesas de lo que va a pasar después de que la vida se termine. Nos prometen cosas, porque la verdad, todas las personas que nos hablan de la muerte desde la religión tampoco murieron. O sea, son personas que están vivas. O sea, que nos hablan de cosas que no han podido experimentar. De hecho, por eso es que son promesas, desde la religión me refiero. Y nosotros, cada vez que reflexionamos sobre el tema de la muerte, nos damos cuenta que vivimos todos los días como si no nos fuéramos a morir nunca. O sea, vivimos alejando el tema de la muerte de nuestra vida. O sea, nuestra vida diaria, cotidiana, es hacer todas las cosas que hacemos, pero jamás pensar en el tema de la muerte. Y eso es justamente por el miedo intrínseco que le tenemos al hecho de morir. Por más que todos nosotros tenemos nuestras creencias, nuestros pensamientos sobre el tema de la muerte, ¿no? Muchas personas, o a través de la religión, o a través de la mística, o de la filosofía, todos dicen, bueno, la muerte en realidad no existe, es un paso hacia otra realidad, hacia otra existencia, existe el alma sigue existiendo y sigue viviendo en otro nivel, en otro plano de existencia. Uno lo puede abarcar desde lo más religioso, tradicional, como ir al cielo, o estar al lado de Dios, o desde el punto de vista filosófico, decir, bueno, el alma es eterna, estamos en otro plano de existencia, en otro plano de realidad. O también incluso se puede abarcar desde el punto de vista científico, desde el punto de vista de la cuántica, que ha hecho algunos avances con respecto al tema de la muerte, tomando en cuenta que nosotros no solamente somos materia densa, sino que también somos en realidad un cúmulo de partículas subatómicas que se mueven generando un campo electromagnético que no se destruye, es una energía que no se destruye, que de alguna manera cambia de estado. Entonces la muerte también sería, incluso a nivel cuántico, un cambio de estado hacia un estado cuántico de la conciencia, podríamos decirle, donde la conciencia, donde todas las cosas que somos realmente, nuestros pensamientos, nuestras emociones, sensaciones, vivencias, todas aquellas cosas que liberaron desde nuestra energía psíquica un determinado campo magnético que se unió al campo magnético universal, por decirlo de alguna forma, eso no se destruye, de alguna manera sigue en eterna conexión, ¿no? Lo que científicos como Rupert Sheldrake, que hablaban del campo mórfico, metamórfico, donde hay una red de campo electromagnético que une e interactúa permanentemente con todas las cosas del universo. También pensemos de que de alguna manera todas las cosas, la vida de punto de vista místico y la muerte son como un latido, ¿no? O sea, es como una respiración, es como inhalar y exhalar la energía de la vida. Nosotros decimos que la respiración es lo que nos ata de alguna manera a la vida, lo que mantiene atado el alma al cuerpo. Por eso cada vez que inhalamos y el aire, esa energía que algunos le llaman prana, chi, ki, o sí, como quieran llamar, cada vez que esa energía cósmica ingresa en nosotros y nos revitaliza, es como la vida misma renovando su compromiso con nosotros en cada inhalación. Pero no tenemos que dejar de olvidar, los místicos lo plantean así, que tenemos que ser conscientes de la muerte, tenemos que ser conscientes de la muerte permanentemente, y nada de eso nos tiene por qué asustar. Por más que no sepamos a ciencia cierta lo que sucede después, la muerte la tenemos que tener presente como aquello que le da valor a la vida. Hay un gran místico sabio contemporáneo, un gran maestro que fue Raymond Panikkar, se los menciono, muchos oyentes tal vez no lo conozcan, para que lo busquen y lean sobre las cosas que enseñó, que dijo, muchos me preguntan si hay vida realmente después de la muerte. Y yo lo que reivindico, lo que enseño, es que tratemos de que haya vida antes de la muerte. O sea, que la vida que vivimos todos los días diariamente sea una vida verdadera y que sea algo que valga la pena llamarse vida realmente. Y no sea solo sobrevivir o arrastrarnos por el mundo tratando de seguir adelante un día más, sino que la vida con mayúsculas, la vida con el valor que debe tener, y lo que le da ese valor es justamente el hecho de la muerte. Por eso es que tenemos que ser conscientes de eso para darle ese valor, ¿no? Él decía que saber morir es saber vivir, y el que no entiende la muerte no entiende la vida, porque la vida es un regalo que nos ha sido dado sin que lo pidamos, y que solamente se merece la vida dándola, así como nos fue dada. Solamente se valora la vida y se se merece la vida dándola en servicio, obviamente, dando de nosotros para con los demás. Y también nos enseñaba que lo único que tenemos nosotros que nos pertenece, lo único que poseemos en la vida, desde que nacemos hasta el momento de la muerte, la única cosa que poseemos que nos pertenece es nuestro tiempo, es el tiempo, nada más que eso. No tenemos otra cosa, no trajimos al nacer ninguna otra cosa que el tiempo que se nos dio para vivir. Y no es otra cosa la que vamos a perder o la que vamos a dejar de tener ante la muerte que el tiempo que tuvimos mientras estuvimos vivos. Por eso para él era tan sagrado el tiempo. Y lo único que teníamos para compartir y para darle de nosotros, que realmente nos pertenecía a los demás, era el tiempo de vida. Por eso cada vez que compartimos un momento, cada vez que compartimos un instante con alguien, es algo muy importante, porque nos estamos dando vida. La vida de cada uno se la está dando al otro en ese momento. Y él nos enseñaba también en esa visión mística de la muerte como iniciación, que cada momento de la vida es sagrado porque es único. La unicidad del cada instante es absolutamente única. Cada momento es único. Cada momento de la vida, luego de haberlo vivido, no vuelve atrás, no se recupera. Es algo que luego de haberlo dado, ya no se puede devolver, ya no se puede recuperar. Y es único. Momentos como este, por ejemplo, que estamos compartiendo aquí con la audiencia, podrá haber otros, no lo sabemos, pero como este que estamos compartiendo, no se va a volver a repetir. Ha sido único, por tanto, tiene ese valor de ser algo sagrado, de ser algo único, como la vida misma. Entonces, él también nos decía que nosotros somos como una gota de agua, que mientras está vivo va cayendo hacia el mar, y al morir la gota se estrella contra el mar, ¿no? Entonces él decía, ¿qué le pasa a la gota? La gota de agua cuando se estrella al mar, la gota de agua como gota desaparece, se desintegra y ya no es más. Pero nosotros no somos la gota de agua, somos el agua de la gota. Y esa energía, esa esencia de la vida es lo que nos hace realmente únicos a cada uno de nosotros. Entonces, estas reflexiones las hacemos en un tema que, como te decía, es fundamental para el ser humano, porque realmente es una realidad que a todos nos va a tocar un día dejar de vivir, y nos enfrentaremos, sin duda que nos vamos a enfrentar a ese momento, a esa gran iniciación que es la muerte, donde vamos a obtener todas las respuestas sobre el misterio de la vida. Si uh-huh. es, si no es, si claro. qué es lo que pasa después, si pasa algo, si no pasa. Por más que nos aferremos a creencias, no dejan de ser creencias. Y solamente ese momento único, solos, vamos a estar absolutamente solos nosotros ante el misterio de la vida, y vamos a obtener en ese instante, en ese momento, todas las respuestas a todos los misterios. Entonces, por eso es que es tan importante, sobre todo, recordar eso. No vivir solamente como que cada día, como haciéndonos los distraídos, pensando de que somos eternos. Realmente, lo que hace valorar la vida y cada instante único y sagrado de la vida que se nos ha regalado es saber que un día vamos a morir. Por eso es tan importante reflexionar sobre ese tema.
Está buenísimo, Carlitos. Yo no quiero entrar no voy a entrar en este momento en nada personal tuyo, pero yo sé que tú de muy joven tuviste una experiencia. No la vamos a contar ni vamos a decir nada, pero yo sé que cuando tú tuviste 18 años, tuviste una experiencia. Es algo personal, no lo vamos a contar, pero sí. Yo sé que pasó, ¿no?
Claro, claro. Bueno, de hecho, debe haber sido la experiencia cercana a la muerte o de muerte clínica más conocida, porque la he contado cientos de millones de veces en televisión, en radio, en todos lados. No la podemos contar ahora. No va a faltar oportunidad porque nos llevaría mucho tiempo, pero
yo la conozco,
pero sí, sí. Tuvimos tuvimos un accidente, estuve clínicamente muerto varios minutos y pude dar un pequeño vistazo a lo que sucede cuando el cuerpo ya no respira, cuando no hay oxígeno, cuando el corazón no late y cuando no llega sangre oxigenada al cerebro, qué es lo que pasa con nuestra conciencia. Y obviamente que todas esas cosas nos cambian la visión, ¿no? Pero como yo te decía hoy, por más que nosotros tengamos una vivencia que nos permita de alguna manera pensar que sí hay una existencia más allá de la vida, no te deja más que valorar cada instante de este momento, ¿no? Que es realmente lo más importante. Por eso nosotros siempre hacemos esta reflexión, ¿no? Tomar conciencia de la vida, tomar conciencia de cada instante, de lo sagrado que es la vida, de lo sagrada que es la vida y de lo sagrado que es cada instante que tenemos para dar de nosotros a los demás y compartir.
Solo te pregunto esto y decime sí o no. ¿Tu vida cambió después de esa experiencia?
Sí, mi vida cambió totalmente después de esa experiencia porque fue lo que me impulsó a iniciarme en una búsqueda de respuestas. ¿Por qué me había pasado eso? ¿Por qué si había muerto tenía que había tenido ya como segunda oportunidad de volver otra vez y encarar la vida nuevamente? Si todo se podía haber terminado ahí y sin embargo continuó, y me preguntaba por qué, qué era lo que tenía que hacer, qué era lo que tenía que buscar. Y empezó mi camino místico, espiritual, de búsqueda de respuestas. Ya no me hacía respuestas, no buscaba respuestas sobre la muerte, sino que buscaba respuestas sobre la vida.
Muy bien. Carlos, ya estamos terminando el programa. Realmente ha sido un placer recibirte una vez más, hablando sobre, en estos trasnoches, hablando sobre los grandes misterios, ¿no? Y hoy hemos hablado de uno de ellos. Carlos, te esperamos el próximo domingo a la noche, lunes a la madrugada, ¿sí?
Cómo no, Cristina, con mucho gusto. Un beso para todos.
Un beso grande. Nosotros nos despedimos. Gracias.
Y así presentamos en Universal Tiempo de Luz hacia una nueva conciencia, con la espiritualidad como camino a la plenitud. Conducción, Cristina Gallo y staff. Teléfonos 2-409-1386 y 099-181-262. Blog cristinagallo.com.